Salmo 59, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal sobre No destruyas. Mictam de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para allá que comer. Y si no se sacien, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta, inspirada nuestro Dios. Vamos a orar que nos bendiga ahora con su palabra en la predicación y que la aplique en nuestras vidas. Padre, te pedimos eso, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea predicada ahora con poder, Señor, en su contexto. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra para cambiarnos, para salvar a los incrédulos, para santificar a tu pueblo, para despertarnos, Señor, para enseñarnos quién eres, para ayudarnos a orar más conforme a tu palabra y para animarnos, Señor, si estamos pasando por esas dificultades, que tú eres siempre nuestro refugio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy continuamos estudiando esta sección de Salmos que están tratando de manera muy específica con los enemigos de Dios. ¿Cómo nosotros, como el pueblo de Dios, deberíamos reaccionar cuando somos atacados por los enemigos de Dios? Ya estudiamos en el Salmo anterior que David había orado por la destrucción de los enemigos de Dios. En su contexto, por Saúl, pero también con aplicación más general para nosotros hoy en día. Y aquí en el siguiente Salmo vemos este mismo deseo, esta misma oración, acábalos, Señor, para que no sean, pero ya aplicada a una situación específica. Y aunque el contexto de ese Salmo se refiere a un evento más temprano en la vida de David, como dice en el título, cuando Saúl empezó a querer matarle, vemos que ese Salmo está aquí situado en esta parte de los Salmos inmediatamente después del Salmo 58 por una razón. Vemos la relación entre el Salmo anterior y ese Salmo. Por ejemplo, el versículo 10 de este Salmo dice, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. ¿Por qué era el deseo de David para sus enemigos? Ya vimos en el Salmo 58 su destrucción completa. También aquí vemos en el versículo 13, que todos sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Como había dicho en el Salmo anterior, que todos sepan que Dios juzga en la tierra. Entonces vemos que David está hablando del mismo tema. Está orando por la destrucción de los enemigos de Dios. Pero aquí en una situación es muy específica. Por eso vemos aquí, como en la mayoría de los salmos, que David está confiando en el poder de su Dios. Pero aquí es muy interesante ver que parte de la razón por la cual David está confiando en Dios y en su poder es porque reconoció el poder de su enemigo. Lo que vemos aquí en versículo 9. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. David tiene los ojos abiertos. Él ve el peligro. Él ve el poder del enemigo. Y precisamente por eso, confía en su Dios. Ahora veamos el contexto. El título nos dice que el contexto del Salmo es cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Entonces, que vamos juntos, por favor, en sus Biblias, a 1 Samuel y el capítulo 19. Aquí vamos a ver el contexto a que se refiere ese Salmo para entenderlo mejor. 1 Samuel 19. Pero primero, déjeme explicar un poquito más el contexto. En el capítulo 18 de 1 Samuel, leemos que en esos días, Saúl empezó a sentirse celoso de David, porque las mujeres de Israel estaban cantando, ¿se recuerdan? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Dice el mismo capítulo 18, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice, Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y en ese capítulo, Saúl manda a David a matar a 200 filisteos para poder casarse con su hija, esperando que con eso David muriera. Pero no, David tiene la victoria, mata a 200 filisteos, se casa con la hija de Saúl, ya su yerno del rey. Entonces, no funcionó su plan de Saúl. Aquí en este capítulo 19 de 1 Samuel vemos al principio del capítulo que Saúl habló con Jonatán, su hijo, y con algunos siervos diciéndoles, maten a David. Pero Jonatán avisó a David por su amistad y se escapó. Después dice, Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces vemos que Saúl está frustrado. Ha intentado matar a David de diferentes maneras y no ha funcionado. Por eso ya leemos en versículo 11 de 1 Samuel 19. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Ok, es el contexto de Salmo 59. Mas, Mical, su mujer, hija de Saúl, avisó a David diciendo, si no sabes tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, tráemelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo no te mataré. Vemos que la hija de Saúl no era muy espiritual tampoco. El punto es que Dios usó todo eso para que David se escapara. Es el contexto. Saúl aquí no estaba contento a lanzar eso para matarle, para mandar a alguien. Ya dijo, ya váyanse a su casa en la noche, cuando salga la mañana, tienen que prenderle y vamos a matarle. No, está enferma. Bueno, en la cama entonces, pero vamos a matarle. Saúl ya no puede más con eso, está frustrado. En ese contexto, David escribió ese salmo. Cuando ni su propia casa estaba segura. Cuando no tenía ningún lugar propio a donde poder para sentirse seguro. Ahí están vigilando mi casa para matarme. Ese contexto aquí de ese salmo. Entonces, David sí entendió muy claramente el poder del enemigo. Saúl era rey. Saúl podía hacer lo que quisiera. Saúl podía matar a cualquier persona. Pero es su yerno. De todos modos, Saúl quería matarle. Pero vemos que aquí David, como siempre, no se enfoca en el poder del enemigo. Dijo, a causa del poder del enemigo, yo espero en Dios. Yo confío en Dios, que es mi defensa. Y vemos entonces a David terminando el Salmo cantando. Cantando a Dios y alabándole por su poder. Y no preocupado por el poder del enemigo. Entonces vemos este contraste aquí en el Salmo. El poder del enemigo, quien es muy fuerte. Pero comparado con el poder de Dios, no es nada. Debido al poder del enemigo, David tenía que confiar y alabar el poder de Dios. Entonces, no negando el poder del enemigo. Al final de cuentas, el salmista los describe a ellos como perros ladrando y Dios riéndose de ellos. ¿Para qué preocuparme entonces? Digo todo eso para que nosotros tengamos la misma perspectiva. Vemos que todos esos salmos han estado relacionados, ¿verdad? Hemos visto muchísimo el poder del enemigo. En nuestras propias vidas lo hemos visto, ¿verdad? Personas traicionándonos. Hasta los mismos líderes siendo injustos. Pero nosotros también, entonces, así como David aquí, deberíamos poder decir, a causa del poder del enemigo, espero en Dios. Confío en Dios. Porque es mi refugio y mi defensa. Hermanos, Dios se ríe de los enemigos. Por eso no tenemos que temer su poder. Podemos esperar y confiar en nuestro Dios. Eso vamos a ver. Primero, no tenemos que temer el poder del enemigo porque Dios se ríe de ellos. Vemos aquí primero el peligro, el poder del enemigo en este salmo. Ya vimos el contexto. Vemos que como David describe a esas personas, versículo 1, como enemigos, como aquellos que se habían levantado contra él, versículo 2, como los que cometen iniquidad, hombres sanguinarios, personas que están buscando la violencia, están acechando mi vida, dice David, poderosos se han juntado contra mí, versículo 4, corren y se aperciben, se preparan contra él. Y por eso versículo 9 dice, a causa del poder del enemigo, porque ya lo había visto, era poder muy fuerte. Yo espero en ti. Entonces, David vio que el enemigo sí tenía poder real, pero temporal. Mas nunca olviden eso. Aquí los enemigos de Dios en este mundo tienen poder, pero es temporal. El poder de Dios es todopoderoso y eterno. Pero fíjense por favor en lo más importante aquí. ¿Qué causó el poder del enemigo en David? Fíjense que David no dijo, a causa del poder del enemigo, tengo miedo. A causa del poder del enemigo, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. No dijo, a causa del poder del enemigo, dudo si Dios está conmigo. No dijo eso. Él dijo, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Que nos enseñe primero que Dios permite que nuestros enemigos tengan poder para impulsarnos hacia Él. Si queremos vivir en un mundo en donde no hay enemigos, donde no hay problemas, donde no hay nada de resistencia espiritual. Pero todas esas cosas nos impulsan a Dios. Cuando vemos el poder verdadero, real del enemigo en nuestro mundo, y yo creo que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Estados Unidos cuando ya cambiaron. Bueno, es todo lo que pasó, ¿no? ¿Ustedes han visto la reacción de los incrédulos? Literalmente quieren matar a los cristianos. Están, ni sé qué es la palabra, suficientemente fuerte. Enojados no es la palabra, airados tampoco. Más allá. Estados Unidos, esos incrédulos que quieren seguir matando a bebés en el vientre, ya no pueden, están explotando de ira. Quieren quitar a los cristianos del país y matarlos. El poder es real. La persecución es real y viene aquí muy pronto a esa ciudad. No podemos negarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver mucho poder, vamos a ver la persecución de sus gobernantes. A causa del poder enemigo, ya me voy a huir a otro estado, a otro país. Y México ya no. ¿Vamos a huir? Entonces, pastor, por favor, no hables tan fuertemente en tus prédicas porque las subes en Facebook, ¿verdad? Entonces, vamos a tener problemas aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos miedo del enemigo? A causa del poder real y verdadero enemigo, ¿esperamos más en Dios? ¿Confiamos más en Dios? Corremos más a Dios. Y damos gracias a Dios por cada momento de persecución y cada momento de tribulación, porque son cosas que nos acercan más a Dios. La iglesia de Cristo aquí en México, en todo el mundo, está realmente muy alejada de Dios. Y por eso Dios va a mandar esas persecuciones. Debemos dar gracias, para que otra vez estemos más en comunión con Él. Y ya no actuando como el mundo, sino como la iglesia. Eso vemos aquí. David es un ejemplo perfecto de eso. Pero no solamente que Dios permite que el enemigo tenga poder para que le busquemos a Él, sino también nos recuerda aquí que el poder del enemigo nunca debería ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque nunca está en lo que está mal, en los enemigos, en la persecución. Nuestra confianza, esperanza está en Dios, en la persona, en el carácter de Dios, quien nunca cambia y no puede cambiar. Y solamente por eso no tenemos que preocuparnos por el poder del enemigo. Porque el texto dice, ellos son nada más que perros, versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí profirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Ahora, tenemos que entender algo de la cultura aquí, porque podemos pensar en los perros como mascotas domésticas. Pero en ese tiempo en Israel no eran así, eso es nada más hoy en día. En Israel en ese tiempo no tenían perritos como mascotas. Esos perritos estaban en las calles, sucios, peligrosos, gruñendo a todo lo que pasen. Que me acuerdo cuando llegamos aquí en México hace 12 años, así era. Todavía, pero no tanto como hace años. Perros callejeros en todos lados y sí pueden ser peligrosos. Esa es la idea. Aquí David se refiere a esos enemigos como perros que andan en la ciudad buscando comida, peligrosos, haciendo peligroso que la gente ande fuera de sus casas. Cambia la imagen un poquito en versículo 7, porque dice que espadas hay en sus labios. Se refiere a cómo hablan, que atacan al pueblo de Dios con sus mentiras, con sus palabras, la calumnia, la maldición, los enemigos de Dios, diciendo cosas que pueden lastimar, porque dicen, nadie nos oye, nadie va a hacer nada. Sabemos, los incrédulos hacen eso mucho, ¿verdad? Nos atacan. Hoy en día no tanto físicamente, no creo que hayamos pasado por eso, la mayoría tal vez. No nos atacan físicamente, pero con sus bocas, sí. Nos atacan con sus palabras para lastimarnos, quieren destruir nuestra reputación. Son perros que andan en manada, gruñendo a todos, intentando lastimar y destruir. ¿Pero tenemos que tener miedo de ellos? Pues vemos claramente que David no los temía, porque después de describirlos así, en versículo 8 dice, mas tú, Jehová, nos contraste, mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. Dios se reirá de sus enemigos. Dios se burlaba de ellos. Y pues David sabía que no tenía que temer nada. Ellos no iban a hacer daño. ¿Ustedes recuerdan que David ha usado esta imagen en otros salmos, verdad? En Salmo 2, versículo 4. Hablan los reyes y otros líderes que se levantan contra él. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que preocuparse por la rebelión de sus criaturas, porque es su creador y su rey y su soberano. Todas las naciones juntas, con todo su poder y sus gobernantes y todas las personas, todas las naciones juntas no son nada más que una gota en comparación con el gran Dios del universo. Por eso Él se ríe. ¿Están intentando hacer algo en contra de mí? ¿De veras? Es chistoso. Piadosamente chistoso que un ser humano o hasta un país intenta rebelarse en contra del Dios universo. No va a ganar, no puede. Es literalmente chistoso. Dios se ríe de ellos, Dios se burla de ellos. A Dios lo hace sin pecado. Nosotros muchas veces lo hacemos con pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, pero esa es la actitud. Son perritos, no pueden hacer nada. A Dios no se preocupa, nosotros tampoco. También en Salmo 37 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Otra vez, es lo que pasó esa semana pasada. Los incrédulos están crujiendo sus dientes en contra de Dios. Están enojadísimos que esa ley cambió. Pero dice, el Señor se reirá de él. porque ve que viene su día. Viene su día. Viene el día cuando el enemigo de Dios da juzgado por el Dios que él pensaba no oía sus amenazas, que no ve sus maldades, pero Dios sí. Y viene su día de juicio. Igual nosotros no tenemos que temer esos perros, esos enemigos, porque vemos cómo son dejados. Versículo 13, perdón, 14, 14 y 15. Vuelvan pues a la tarde, ladran como perros, rodean la ciudad, anden ellos errantes para allá que comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. O sea, esos perros ya van andando por la ciudad, gruñendo, ladrando, causando miedo, pero van a regresar en la tarde, todavía rodeando la ciudad, pero ahora andando errantes porque no pueden hallar qué comer. No se sacian y van a pasar la noche quejándose. Entonces, están muriendo de hambre. No los tememos. Sentimos tristeza. Hasta compasión por ellos porque están tan perdidos. No tienen nada, son miserables. Hambrientos. Y por eso hacen tanto ruido. Y David tiene la confianza que va a cantar a Dios en la mañana. Versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Vemos un contraste aquí. Los perros ahí están en la tarde, en la noche, intentando hacer daño. Y David dice, pero yo en la mañana voy a estar vivo de todos modos y cantando. Otra vez, el contexto. David mandó mensajeros para vigilar su casa en la noche para matarle en la mañana. Pues David dice, en la mañana voy a estar todavía cantando de tu poder, porque me proteges. Lo que Dios hace para nosotros. No tenemos que tener miedo que no vamos a sobrevivir la noche. No estoy hablando en términos físicos. Dios va a llevarnos cuando quiera. Pero no tenemos que tener miedo de que un día el enemigo va a venir y Dios no va a estar y me va a destruir. Imposible. Pueden vigilar la casa en la noche. Pero Dios está para que le cantemos en la mañana. Entonces, no tenemos que temer el poder del enemigo. Es real. No tenemos que temerlo porque Dios se ríe de ellos. En vez de temer su poder, en segundo lugar, eso debe impulsarnos a confiar y esperar en el poder de Dios. A causa del poder enemigo, deberíamos esperar y confiar en el poder de Dios. Él es nuestro refugio y defensa. Vemos al principio del Salmo cómo David está orando a Dios. Líbrame, ponme a salvo. Versículo 2, líbrame, sálvame. David está orando urgentemente. David reconoce el peligro. Y así oramos a veces, ¿verdad? A veces no tenemos tiempo para una oración muy larga. Estamos en peligro, estamos en una situación muy difícil. Decimos, Dios, líbrame, Dios, ayúdame. No decimos otra cosa. Muy válido orar así, deberíamos. Así David ora a su Dios aquí. Oraciones breves y concisas. Líbrame, sálvame, porque estoy en peligro. En versículo 5, algo muy interesante que David ora a Dios que se despierte. Versículo 4 y 5, despierta para venir a mi encuentro. Y mira, y tú Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Ahora eso puede ser confuso. ¿Por qué despierta? ¿Dios duerme? Sabemos que no. David va a escribir en Salmo 121 que Dios no duerme. ¿Qué significa? Si no está dormido, ¿por qué tiene que despertarse? Aquí la idea de despertarse es una llamada a acción. Que Dios haga algo. En ese caso, como veremos, que Dios no tenga misericordia de sus enemigos, sino que los juzgue. Que Dios ya haga algo. David no cree que Dios estaba dormido, pero Dios ya es tiempo para actuar. Ahí están los enemigos, estoy en peligro, líbrame, despiértate. Haz algo conforme a tu voluntad. Y lo que vemos en versículos 11 a 13 es específicamente lo que David está orando. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérselos con tu poder, abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Espero que tal vez no parezca tan fuerte después de aprender la semana pasada, estamos en 58, que era aún más fuerte. Otra vez, David no está orando por venganza personal, está orando precisamente que Dios haga justicia en cuanto a los enemigos. Ahora, puede ser confuso que David dice en versículo 11, no los mates. Pero David, en el salmo anterior dijiste, destruyelos, Señor, hasta que su sangre esté corriendo en las calles. ¿Qué quieres decir aquí, no los mates? Pues nos dice aquí, para que mi pueblo no olvide. David no está orando que Dios nunca los mate. Dice en versículo 13, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Todavía está orando por su destrucción. Que no malentendamos eso. Pero David está diciendo, hazlo lentamente, Señor, para que tu pueblo aprenda la lección. Para que tu pueblo pueda ver lo que sucede con la persona que sigue en su pecado. Para mí eso es importantísimo. ¿Por qué Dios permite a veces que los enemigos continúen en su pecado? ¿Por qué permite que esos gobernantes impíos e injustos continúen en su poder? Muchas veces para enseñarnos algo. Tal vez tenemos la pregunta, la duda, hasta la queja. Dios, ¿por qué estos malhechores por tanto tiempo? Es para que aprendamos. Es para que aprendamos que sí siempre hay un castigo. Que sí siempre hay juicio. Aunque no siempre se ve inmediatamente. Es muy importante para nosotros, hermanos, ver las consecuencias del pecado. Porque si no, nos atrae mucho, ¿verdad? ¿Seamos honestos? ¿Sí? El pecado nos atrae. Somos tentados muy fuertemente muchas veces. Y necesitamos ver a dónde o en dónde termina ese camino. Para que tú ni tomes el primer paso. Es muy importante orar por el castigo y destrucción de los enemigos de Dios. Para que nosotros no codiciemos su pecado. Para que nosotros no sigamos el mismo camino. Porque ¿cuántas veces has visto a tu vecino o compañero en el trabajo que tiene mejor coche? Bueno, tiene coche. Olvídense de mejor coche. Tiene transporte. Se viste mejor. Por cómo habla, ya sabes más o menos cómo vive, a dónde va de vacaciones. Va de vacaciones. Y a veces pensamos, ¿estoy en el camino correcto? Yo veo en el mundo personas que ni conocen a Dios, que pecan abiertamente, no se importa nada y están muy bien. Están bien, miren, están bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué sigo este camino tan difícil? ¿A veces estamos tentados así? ¿Seamos honestos? ¿Honestos? Sí, claro. Viene la tentación a la mente. Viene la duda. ¿Realmente creo correctamente? ¿La Biblia es verdadera? ¿Dios es verdadero? ¿Sí? Y por eso es tan importante para nosotros poder ver qué es el fin del impío. Y en algunos meses o años vamos a llegar al Salmo en donde vemos esta misma pregunta. Salmo de Asaf. Él dijo, yo vi los impíos, los incrédulos, están bien, están viviendo bien. Y me causó un problema. Dijo, hasta que yo entendiera su fin. Hermanos, estamos en un camino estrecho, no podemos negarlo. Está estrecho, es difícil. Dios solamente nos ha prometido sufrimiento y persecución aquí en este mundo. Pero, ¿qué es nuestro fin? Vamos a estar con Dios para siempre. ¿Y qué es el fin del incrédulo? Va a perecer eternamente. Entonces decide. Si tú quieres todas las cosas de este mundo ahora, las puedes tener. Nos deja de venir aquí, deja de leer la Biblia, rechaza a Dios y vas a tener mucho más. Si es lo que quieres, adelante, lo puedes tener. Pero si quieres, y eso es lo que pienso, espero para todos aquí, si lo que más queremos es estar con Dios, ahora y para siempre, pues que soportemos un poquito, pues nada más un poquito. Que veamos el fin de los incrédulos, porque es el engaño de Satanás que ellos están mejores que nosotros, porque no es la verdad. Están sufriendo como no podemos imaginar. No importa lo que llevamos externamente, los incrédulos no están felices. Ningún incrédulo está feliz, ni uno. Externamente todo parece bien, internamente están perdidos, tristes, desesperados. Por eso toman tanto medicamento, ¿verdad? Por eso toman tanto alcohol. ¿Porque están bien? No, porque quieren terminar con todo eso. ¿Queremos ser como ellos, en verdad? Claro que no. Entonces, que demos gracias a Dios cuando castiga el pecado y los enemigos para que podamos ver su fin y no ser tan tentados por su camino. Y David termina aquí el Salmo en versículos 9 a 10. No, perdón, 16 a 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David no se enfocó en sus enemigos, se enfocó en su Dios. Versículo 5, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios que controla todo. Versículos 9 y 10, Dios es mi defensa, es el Dios de mi misericordia. Versículos 16 y 17, su poder, su misericordia, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Esas no son palabras que repetimos sin pensar lo que significan, ¿verdad? ¿O sí? Dios es nuestro refugio. ¿Qué es un refugio? Es un lugar donde vemos y estamos seguros. Es una fortaleza. Una fortaleza divina, no humana. Un lugar donde vas y no puedes ser vencida. Por eso no tememos a nadie. Por eso nuestra respuesta es alabar a Dios y cantar a Él por quien es. Porque terminando este Salmo, si no sabemos si las circunstancias de David habían cambiado, realmente no, porque por el resto de la vida de Saúl iba a estar persiguiendo a David. Por años más, después de los eventos de esta historia, David va a estar sufriendo a las manos de Saúl. Entonces no terminó el Salmo con alabanza porque ya todo estaba bien. Ya estaba huyendo por su vida. Terminó el Salmo así porque estaba confiando en su Dios. A causa del poder del enemigo, esperamos y confiamos en el poder de Dios, porque Él se ríe de los enemigos. No tememos su poder, esperamos y confiamos en nuestro Dios. Si Dios no está preocupado por ellos, tampoco nosotros. Los perros pueden estar a nuestro alrededor, gruñendo y ladrando, listos para destruirnos, pero Dios se ríe. Y si se ríe de ellos, no tenemos miedo. Pero para terminar de manera positiva también, Dios se ríe de ellos, pero no de nosotros. Es decir, nuestra relación con Dios ya es diferente, ¿verdad? Antes también, como sus enemigos, Dios se ríe de nosotros, intentando rebelarse en contra de mí, pero ya no, ya somos hijos, ya hemos sido salvos, ya nos ama con amor infinito y eterno. Y un Padre Celestial no se ríe de sus hijos. Aquí en la tierra tampoco debemos hacerlo. A veces lo hacemos. Pero Dios no. Dios nunca dice, otra vez tú con tus problemas. Dios no se ríe de ti diciendo, ay, eres tan débil todavía, me da risa. Tan débil después de tantos años en la iglesia. No me digas. Nunca. Nunca. A veces pensamos eso nosotros. A veces otras personas nos pueden decir eso. Dios no se ríe de nosotros. Dios nos ama. Dios nos protege. Dios es nuestro refugio seguro. Pero claro, para poder tener este tipo de relación con Dios, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Pues ese tipo de relación no es natural. Cada ser humano nace enemigo de Dios desde el vientre. En pecado, enemigo de Dios. Cada ser humano. Entonces, para cambiar la relación de un rebelde en contra de Dios a un hijo de Dios, ¿qué necesitamos? Esforzarnos muchísimo. Pues voy a ser una buena persona, voy a dejar esos pecados para que Dios me acepte. Eso no es la salvación. La salvación es Dios te salva por pura gracia. En tu pecado, todavía revolcándote en el lodo de tu pecado, y Dios desciende para salvarte. No tienes que cambiar tu vida para que Dios te ame. Dios te salva y Él cambia tu vida. Pero antes de que tú puedas confiar en Dios y hacer que Él sea tu refugio, tienes que ser su hijo. Porque si no, todavía se ríe de ti. Ese ser humano que piensa que puede rebelarse en contra del Dios soberano del universo. Si quieres que Él sea tu padre y tu protector, tu defensa, tu refugio, arrepiéntete de todo tu pecado y cree solamente en Cristo para la salvación. Es lo que Dios nos manda hacer. Y ese primer paso, antes de poder confiar en Dios, ¿cómo puedes confiar en un Dios que no conoces? ¿Cómo puedes confiar en un Dios cuando estás activamente, conscientemente rebelándote en contra de Él porque no quieres someterte a su salvación? ¿Cómo puedes confiar en Dios cuando todavía estás confiando en tus buenas obras para salvarte? Primero confía en Dios para la salvación y después confía en Él para cada día como tu refugio y defensa. Eso es primero. Ven a Cristo, deja atrás tus pecados para creer en Cristo para la salvación. Después de que Dios nos salva, todavía somos tentados, lo que estaba diciendo. Y quiero avisarnos porque la mentira que recibimos ahora es la misma mentira que Satanás tentó a Eva. La tentación es que la desobediencia a Dios es mejor que la obediencia a Dios. Cada pecado tiene la misma tentación. Haz esto en contra de desobedecer a Dios y vas a estar mejor. Cada tentación es igual. El pecado promete mucho, pero no puede cumplir. En una relación incorrecta, inapropiada, noviazgo con una persona incrédula, hasta la parte sexual, el pecado atrae muchísimo, no podemos negarlo. Es la mentira, pero eso es lo que tú quieres. Ella, él te ama. Claro que debes hacer eso. La desobediencia es mucho mejor que la obediencia. ¿La obediencia qué? ¿Esperar muchos años más? No. La mentira siempre es que la desobediencia es mejor que la obediencia. Hermanos, quiero recordarles ante todo, la obediencia de Dios siempre es lo mejor. Cada uno de esos pecados que te atraen tanto, promete mucho, no pueden cumplir nada. Si tú continúas viviendo en tu pecado, pensando que ese pecado, esa persona, esa acción, lo que sea, va a llenar este vacío que tienes, y no digo que tengas vacío, si piensas que el pecado lo puede llenar, estás engañado. Porque vas a estar intentando llenar este vacío con esos pecados hasta que mueras y nunca va a estar lleno. La única persona que puede llenar el vacío en ti es Cristo. No hay otra persona, no hay otra cosa, solamente Él. Y estoy rogándoles con mucho tiempo ahora porque precisamente lo que vemos en el Salmo, anterior, hay un juez en la tierra. Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Si tú sigues rechazando a Dios y siguiendo tus pecados, vas a ser juzgado. Y eso eternamente. Entonces no es si vienes a esta iglesia y das una ofrenda, eso no importa. Es si tú estás bien ante Dios o no. ¿Eres enemigo de Dios o hijo de Dios? Porque no hay otra opción. Si todavía es un enemigo, deja de pelear la batalla que no puedes ganar. Sométete a Cristo. Arrepiente de tus pecados. Y cree en Cristo para la salvación. Y si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes miedo de los enemigos de Dios? Dios se ríe de ellos, Dios se burla de ellos. A causa del poder del enemigo, podemos esperar y confiar en nuestro Dios, porque es nuestro refugio y nuestra defensa. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos, que podamos aplicarlo a nuestros corazones. Señor, no hay ninguna duda de que en un grupo de ese tamaño hay personas aquí que no te conocen. Niños, jóvenes, adultos, no sabemos, Señor, pero te pedimos, Señor, que hoy puedan dejar de ser tus enemigos, que tú puedes descender en poder para salvarlos de sus pecados. Te pedimos, Señor, que como tus hijos, que podamos reconocer que el poder del enemigo es para ayudarnos a confiar más en ti, porque eres un refugio eterno, nuestra defensa para siempre. Damos gracias en nombre de